Nicolás Rosinski, secretario de Trabajo y Previsión de Lo Inventó Perón. Desarrolle. Sí.
Lo Inventó Perón es una plataforma propagandística que busca abarcar la historia, la actualidad, los hechos y las costumbres del movimiento político más grande de la historia del cosmos. Esto es el Movimiento Nacional Justicialista, también conocido como el peronismo. Uh-huh. Es una, nació como esta plataforma, fue primero una página de Facebook, hoy es una página de Facebook y de Instagram, donde, bueno, como no tenemos demasiada afección al trabajo, decantamos en hacerlo en el formato efeméride, que te ordena más o menos las publicaciones, porque si no tenés que andar pensando por qué publicás cada cosa.
Bueno, es una buena manera de publicar.
Claro, entonces agarramos directamente y publicamos las efemérides.
Efemérides, de nacimiento, de muerte, ambas.
Efemérides de nacimiento, de muerte y hechos también. Por ejemplo, no sé, el lanzamiento del primer plan quinquenal, o puede ser la sanción de la constitución justicialista, puede ser el lanzamiento de un disco, o puede ser, bueno, lo que haya pasado en un día, nosotros podemos reflejarlo. Cada tanto opinamos alguna cuestión, en general nimia, sobre la actualidad, pero si no, más bien nos dedicamos a la historia y la realidad, la actualidad la dejamos que vaya entrando por los costados, por decir de alguna forma, ¿sí? No la encaramos de frente, mitad porque somos cobardes, ¿no? Pero bueno.
bueno, mire, continúe.
No, decía que cuando fui convocado por usted para este programa, me imaginé que la forma en la que menos trabajo me podía llegar a contar esto es que yo le fuera contando cuáles fueron las efemérides de una semana hacia aquí, y usted, si en algún momento le interesa algo, me dice y yo le vendo ahí.
Claro, yo me preguntaba, en este derrotero editorial que presenta el sitio Lo Inventó Perón, es ¿qué pasó en esta semana? Hoy es 9 de mayo y es una semana que rápidamente uno piensa que tuvo un epicentro, que fue el 7 de mayo con Evita. Pero ¿qué más hubo esta semana?
Hubo todo, mire, le cuento. Arranquemos el 3, sí, el 2 me parece que, creo que no publiqué nada. Puede ser que no me haya olvidado yo, pero también puede ser que no haya pasado nada tan relevante. Así que vayámonos al 3 de mayo. El 3 de mayo del año 2019 fallecía, dejaba este plano terrenal, el canca Juan Carlos Dante Ullo, dirigente histórico, sobre todo de la juventud peronista durante la década del 70, muchos años preso también de la dictadura militar, y dirigente político de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires luego. El 3 de mayo también, pero en este caso del año 1951, fallecía uno de los grandes hombres de la cultura, tanto argentina como justicialista, me refiero a Homero Manzi, el santiagueño, que quizás su paso más recordado es como letrista de tango, pero bueno, Homero Manzi es también uno de los fundadores de la Fuerza Orientadora del Radicalismo para la Juventud Argentina, en la Forja, la famosa Forja, donde estaban Scalabrini y Jaureche también. Bueno, Homero estaba ahí. Luego
qué 45, delantera esa, la de Forja.
Más o menos, ¿no?
Sí.
Estaba de Darío Alessandro también, que fue, ¿se acuerda de Darío Alessandro? Que luego fue embajador de Cuba, por ejemplo, bueno, también estaba ahí. Poca gente sabe que Manzi en el 45 hace campaña por la Unión Democrática, pero poco tiempo después ya se reúne con el general Perón y con Evita, y es uno de los hombres que entre ser un hombre de letras y darle letras a los hombres, elige esto último, ¿no? Para decirlo mal y pronto.
Pero además, perdóname, hago un paréntesis. Homero Manzi, hay gente que viste que no le gusta el tango, pero le gusta la poesía. Bueno, encaren las letras de tango de Homero Manzi como si fueran poesías, de hecho porque lo son, pero en especial porque era un animal. O sea, las cosas que dice. Hay un par de tangos que tiene. Bueno, su dupla con Troilo es número 1-1, ¿viste? O sea, son los dos mejores del momento. Que escribieron muy poco juntos. Creo que tienen 6 tangos en total, pero los 6 son hits. Pero en particular, yo siempre recuerdo este tema. El tema Llorarás, Llorarás. Los invito a que puede ser uno del bien alternativo, digamos, no la mejor letra que haya escrito.
No es lo más de barrio, digamos.
Claro, pero es un turro, porque vos fíjate las armas que tenía Homero Manzi para dedicarle el despecho a una chica que lo había abandonado. Escribió Llorarás, Llorarás, escribió ese vals, que es muy fuerte. pensando en esto, ¿no? Uno queda despechado. ¿Qué puede hacer? ¿Ponerse a llorar o escribir un vals? El tipo escribió un vals. Sí. ¿Y qué vals?
Sentir mal a la susodicha, ¿no?
Tremendo, un maldito. Un maldito. Bueno.
Muy bien. El 4 de mayo del año 1926 nace en Tupungato, en Mendoza, Pascual Nicolás Pérez, más conocido como Pascualito, primer campeón mundial de boxeo de la Argentina. Argentina había tenido muchos campeones olímpicos, lo cual era muy importante, pero nunca había tenido un campeón mundial. El primero fue Pascualito Pérez, el peso mosca, una categoría en general dominada por el lejano oriente. Bueno, Pascualito reinó ahí, y después del 55 Pascualito se tuvo que ir a vivir a República Dominicana porque estaba tan asociado con el peronismo, pese a que él era de origen y de extracción más bien radical. Él había sido muy apoyado por el gobierno de Perón y por eso tuvo que irse, y dicen que en gratitud al apoyo que le había dado el general en su momento, gran parte de las bolsas que cobra durante los primeros, durante la segunda mitad de la década del 50, se las entrega directamente a Perón, que en su periplo por Latinoamérica, antes dice España, no las pasó bien económicamente, hasta que Jorge Antonio arma la estructura económica que lo va a sostener en España. Las cuentas del general Perón eran bastante complicadas, le habían confiscado todo, ¿sí? Sigamos, el día 4 de mayo del año 2020, una que para nosotros es particularmente triste, déjame decirte, Germán, porque sí, es el aniversario del fallecimiento de Tom Lupo, de Carlitos Galanternik.
Bueno, hombre de radio, ¿no? Entre otras cosas.
Hombre de todo, hombre de la cultura en general, y uno de los tipos más generosos que he conocido yo en el mundo de la radio, donde hay mucha gente generosa, pero Tom en particular era de un talento y de una generosidad pocas veces empardada. Si vale una anécdota, una vez siendo absolutamente desconocido con él, un amigo pelado, que vos seguramente lo conocés, le entrega un librito de cuentos la primera vez que nos lo cruzamos en Radio Nacional, lo que era Radio Nacional Faro.
En Buenos Aires.
Sería una semana después, suena el teléfono de la casa de este muchacho, esa carpetita tenía cuentos. Suena el teléfono de la casa de este muchacho y era Tom, que le hacía una devolución concreta de cada uno de los cuentos, donde le hablaba de los personajes, de los tiempos verbales, de los signos de puntuación,
mirá,
del espíritu de los personajes. Bueno, un tipo que estaba totalmente más allá, que había, digamos, participado del engumbramiento de Sumo, de Soda Stereo, de Los Redondos, de Ricota, y sin embargo estaba ahí al pie para cada una de las cosas que cualquiera que pidiera. Nos grabó 80, digo, sin querer caer en la autorreferencialidad, pero por haber estado ahí, artística de cuanto programa uno conseguía para cualquier FM de donde sea, le decía, Lupo, ¿me grabás la artística? Y Lupo ahí ponía su voz inolvidable.
Reconocida.
Al servicio del proyecto, ¿no?
Sí, trabajador de Radio Nacional, ¿no?
Claro, claro.
Sí, especial. Bueno, ¿qué más? Estamos hablando, perdonen, para los que recién enganchan, estamos en la sección de Lo inventó Perón, dando algunos colores de la amplia paleta de el peronismo como movimiento, en todo caso. Yo rápidamente pensaba, hablaba de Manzi, y rápidamente pensás, sí, que en el antiperonismo también hay grandes plumas, como por ejemplo la de Jorge Luis Borges, que es harto, sí, reconocido. Pero viste que el peronismo suele tener como una especie de... que este trabajo que realizan ahí en Lo inventó Perón, que aborda tantas figuras, no tiene la buena vista, si se quiere, y ahí está bueno el trabajo, ¿no?
No tanto el peronismo, sino que suele haber una mirada desde los medios de comunicación sobre el peronismo, como que el peronismo es capaz de generar el hecho económico o incluso el hecho cultural, pero no la alta cultura.
Ahí va.
De hecho, por ejemplo, yo recuerdo que en un momento, y no lo digo por el personaje en particular, pero Darío Lo Pérfido dice, populismo y cultura son palabras antagónicas, ¿no? Mm. Y el peronismo nunca se... O sea, es una de una burrada, digo, difícil de mensurar, ¿no? Lo que dice, porque si en el momento en que vos le tirás a Scalabrini y Ortiz como escritor, a Homero Manzi, a Leonardo Fabio, a Leopoldo Marechala, al Negro Dolina, digo, puede estar un día nombrando, ¿no?
Sí.
A Daniel Santoro, no importa. Pero lo que digo es, nunca desde el peronismo se dijo lo contrario. Al menos yo nunca escuché a un peronista decir que antiperonismo y cultura eran términos antagónicos, porque claro que en el antiperonismo y en el no peronismo hay grandes autores generadores de cultura. Pero bueno, es cierto que hay una mirada sobre el peronismo que dice eso. Bueno, ustedes quédense para conseguir los votos de La Matanza, ¿no? Nosotros nos encargamos de...
Claro.
Del, bueno. El 6 de mayo del año 2021, o sea, hace poquito más de un año, fallece don Carlos Timoteo Griboy.
¿Pero Griboy era, del movimiento?
Probablemente no lo supiera. Yo no pude encontrar al momento de armar la historia en ningún lugar donde él se definiera ni así ni lo contrario. Pero hay algo profundamente peronista, me parece a mí, en Griboy.
A ver.
Sus equipos son la expresión de la comunidad organizada. Digo, más allá de que vos después, en el tiempo, vayas a encontrar que había grandes jugadores, particularmente poner en el Ferro invicto, estaba, por ejemplo, el Beto Mágico,
sí.
El Beto Márcico, ¿no? Este estaba Delgadito también ahí, si no me equivoco.
Garré.
Sí, pero digo...
Garré de las 62 organizaciones, discúlpeme. Garré de las 62 organizaciones, claramente.
Claro, sí, es la CGT del Ferro de Griboy.
Sí.
Pero yo digo, los equipos de Griboy, todos los gimnasios después con los que pelea, muchos campeonatos, los Rosario Central con los que andaba bien, anda bien también en España con el Betis, no eran un cúmulo de figuras. Nunca tuvo a Maradona, ni a
claro.
Tuta, ni a Juan Román Riquelme, ni al Burrito Ortega siquiera. Sin embargo, lo colectivo, lo clave, era el funcionamiento en equipo, era la función de equipo y el proyecto por sobre las individualidades, la comunidad organizada de la que habla el general Perón, donde los individuos son importantes, pero nunca más importante que la comunidad.
Nicolás Rosinski, secretario de Trabajo y Previsión de lo inventó Perón, tengo una gema para regalarle a usted y a la audiencia. Este fragmento de Carlos Timoteo Griboy, entrevistado por Víctor Hugo Morales y Roberto Perfumo, Dios lo tenga en la gloria, que habla sobre las inferiores, la escuela y otros deportes, y preste atención porque seguramente le confirma su teoría.
¿Cuándo empieza como técnico?
70, en Rosario Central.
¿En la primera no?
No, en divisiones inferiores.
Siempre
hay.
De abajo, digamos, ¿no?
Me gustó siempre las conducciones de divisiones inferiores.
Debe ser bueno para un técnico empezar en las inferiores, Timoteo.
Es fundamental tener como mínimo 2 años en divisiones inferiores. Y después dirija en primera.
O sea que también
si es en el mismo club, va a tener a los que estuvo conduciendo acá, lo voy a conocer.
¿Y pasó eso con usted?
Sí, en Rosario pasó eso. Cuando agarré la primera división al tercer año... Yo conocía a todos los jugadores de división inferior.
Lo de la inferior es cuando les hacía traer el gimnasia, el boletín de calificaciones y recién entonces veíamos si jugaba, ¿no?
Seguro, el fin de semana. O si Conta tenía eso. Alguna falta la semana, no podían jugar los fines de semana.
¿Pero lo aplicaba de verdad?
Seguro. Había muchos técnicos que me tiraban la bronca.
Porque el mejor casi siempre no estudia.
Claro que no estudia. Por eso, porque el padre dice, poco. No, anda a jugar al fútbol, en vez de como era estudiar. Pero no es así.
¿Qué deporte que no sea el fútbol le dio más a su condición de entrenador?
El básquet y el vóley también me gusta, y el fútbol americano.
¿Por qué?
Porque me gusta sacar de ese juego trabajo para desarrollar con
el plantel. Pero del fútbol americano te podría decir, ¿qué sacaste del fútbol americano? Y... La tiran afuera y aplauden.
No te creas que es así tanto. Hay pelotas que son trabajadas, eso que vos decís, esto vos lo tenés que hacer con los pies.
¿Cómo era su Ferro?
Estratégico.
¿Ferro era ofensivo o defensivo? Según usted lo
ve. No sabíamos qué era. Mire si habrá sido bueno.
Y ganaba.
¿El peronismo es ofensivo o defensivo, Rosinski? Mirá lo que te acaba de decir Carlos Timoteo Griboy para lo inventó Perón.
Lo que le hace falta en cada caso, ¿no? Está muy bien lo que dice, porque es lo que hace falta en cada caso. Un equipo que va ganando 2-0 y va como loco al ataque y descubre la defensa, no es un equipo inteligente, ¿no?
Uh-huh.
Un equipo que va perdiendo 1-0 y se queda colgado del travesaño para que no le metan el segundo, tampoco lo es. Un equipo que usa una sola herramienta no es el mejor equipo posible. Carlos Timoteo lo sabía y lo sabía, me parece, profundamente. Y cuando habla del básquet habla de otro gran peronista, al menos en su forma de actuar, no sé si lo era en su ideología, de Leonard Knudel, ¿no?
Claro.
Tipo que de naturaleza de conducción, ¿no? Que llevaba la conducción y la organización en su naturaleza. Pero sigamos porque nos come el tiempo, Germán Marcos.
Meta, Rosinski.
El 6 de mayo del año 1856, en Friburg, nace un pibito que se llamaba Sigismund. Sigismund, después se va a cambiar el nombre, y es Sigmund Freud, que es sin duda alguna peronista, ¿no?
¡Epa! ¿Qué? Freud peronista.
Pero no hay ningún...
Desarrolle. Claro,
el tipo, digamos, dice varias cosas, ¿no? Dice, por ejemplo, que el cuerpo está marcado por la palabra, ¿no? Pone la palabra ahí en el centro de la cuestión y particularmente, detrás de la, dentro del centro de la cuestión, pone la pulsión, dos pulsiones, el sexo y la muerte. El amor y la guerra, el pueblo y la oligarquía. Un tipo apasionado por el origen de las cuestiones, un valiente, un tipo que aparte tenía la capacidad de escribir sobre todo y de desdecirse sobre cada cosa que había dicho, un tipo que trascendió a su época, un tipo que apenas con una linternita se metió y se dio cuenta que adentro de nuestra cabeza, o de nuestra alma, para decirlo por ahí mejor, había algo que era medio oscuro y que era lo que en realidad nos manejaba, que bueno, en ese momento se llamó el inconsciente, pero usted llámelo como quiera. Tipo que pagó las consecuencias de ser eso y que fue medio un paria hasta que logró su descanso. Aparte, un trabajador incansable, y un hombre que a su manera pensó mucho en la trascendencia. Una gran figura, la de Sigmund Freud, y sobre todo también relacionado con el peronismo, un tipo que vos lo dirás hoy sobre una mesa, dos personas que hayan leído algo, algún texto sobre él, y te permite discutir durante horas, lo cual en el peronismo es una de las cosas que nos encanta, ¿no?
O sea, Freud también lo inventó Perón, podemos decir.
Obviamente, sin ningún lugar a duda. O sea, a Freud y al inconsciente también lo inventó Perón, ¿no es cierto? Perón claro. Dijo, no puede estar todo tan a la vista, vamos a dejar un cuartito ahí atrás, donde estén los motores que hagan funcionar la cosa. Bueno, el 7 de mayo, no hay demasiado para decir, es el nacimiento de María Eva Duarte de Perón, figura fundamental para entender la historia del siglo XX en general del mundo, ¿no? Y figura que hoy sigue teniendo tanta fuerza que intenta ser apropiada por distintos sectores, como pasó siempre, ¿no? Pero particularmente hoy se dice, si Evita viviera sería tal cosa, o si Evita viviera sería tal otra, lo cual demuestra la potencia, la vigencia de su figura, pero invita también a que en lugar de tan imaginarnos historias ucrónicas, la leamos, ¿no? Y la investiguemos, y veamos qué era lo que decía ella con respecto de muchas cosas. No vamos a intentar agotar, ni siquiera creo que valga la pena demasiado intentar ingresar, porque está todo medio dicho ya esta semana sobre Evita, ¿no? Pero bueno, ahí está la figura de ella para seguir investigando, para que siga abriendo puertas, no para cristalizarla ni para dejarla quieta en ningún lado, que era algo que muy bien a ella no le caía.
Muy bien. Y últimos dos que tenemos, ¿no?
Sí, 8 de mayo del año 2012, bueno, hablábamos, ¿no?, hace un rato de peronismo y cultura, de pueblo y cultura, de cultura popular y cultura elevada. Bueno, el 8 de mayo fallece el Negro Caloi.
Hace 10 años.
Sí, que si se me permite, junto con Leonardo Fabio, diría yo, para nombrar solo dos, es esa demostración cabal, absoluta, acabada, de que se puede ser comprometido, popular, talentoso, consecuente y buena persona todo al mismo tiempo y sin dejar pedazos en el camino. No es verdad que para vos ser popular tenés que dejar de ser profundo, que para vos ser consecuente tenés que ser menos talentoso, que para vos ser comprometido tenés que ser menos creativo. Bueno, no, al menos el Negro Caloi no lo necesitó. Está bien que no todos tenemos la suerte, ni el talento, ni la dicha de ser como el Negro, ¿no?
De crear a Clemente, por ejemplo.
Es un gran ejemplo, sí, de cómo esas disyuntivas no son necesariamente válidas, ¿sí?
Claro.
No, este hace cultura elevada, no, este hace cultura popular, como si la cultura popular fuera, como si el pueblo no fuera capaz de generar cuestiones complejas y refinadas, ¿no?
Bueno, Clemente es la obra que atraviesa además todos los públicos, bueno, en una época por claro. Lo menos, ¿no?
Sí, 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 pero aparte digo, el tipo jugaba a... Si querés, de los Simpsons se puede decir bastante lo mismo.
Sí.
Él funciona a muchos niveles, el chiste de los Simpsons, por traer algún ejemplo de peronismo de fuera de la frontera, es eso, la bola de la ingle es eso, él funciona a muchos niveles, que tenía Clemente y que tenía el Negro Caloi en general como autor, era que hacía reír a un nene de 5 años de un barrio de Mendoza y hacía reír a un tipo de 50 de un barrio de la ciudad de Buenos Aires, y con diferentes coyunturas, con diferentes escalas, y que era profundo y que tocaba las cuestiones inherentes al alma del ser humano, y que no por eso dejaba de, digamos, dejaba de ser gracioso. También vale mucho y vale recordar el enorme laburo que hizo como difusor, ¿no? Con lo que fue Caloi en su tinta,
sí.
Programa que estuvo mucho tiempo en la, sin hacer demasiado ruido, sin hacer bochinche, estaba ahí en la televisión pública, y cada vez que uno lo ponía se encontraba con algo que estaba buenísimo.
Pues que a mí me deprimía muchísimo la cortina que utilizaba, pero sí, naturalmente te sacaba de del bajón lo que empezaba a mostrar, porque era, por lo pronto, siempre había algo creativo. En tiempos donde la creatividad no se televisa, o se televisa poco, uno vuelve a tomar dimensión de aquello, y hasta el día de hoy uno puede acceder a esos programas y encontrar distintas maneras de contar otras historias, y sí, siempre con el plano popular.
Y una cosa que tenía el negro era que él, en el lugar en el que estaba, tranquilamente se podría haber quedado en el lugar de decir, ahora todo lo que hay nuevo es una porquería, que es un lugar muy clásico para las personas que llegamos de primera edad, yo me la paso diciéndolo, por ejemplo. El tipo se la pasaba buscando dibujantes nuevos y encontraba, y decía, no sabés los dibujantes que hay. Y te mostraba mirá, este es un pibito de 19 años de Noruega. Mirá, este japonés tiene 80 años. Mirá, era realmente un apasionado de lo suyo y un gran difusor.
Muy bien.
Vamos a cerrar, si a usted le parece, porque
sí.
El día 9 de mayo del año 2001, año picante en Argentina,
sí.
Hace su paso a la inmortalidad el compañero Andrés Framini. Probablemente hoy ya sea menos la gente que lo recuerda. Él fue, bueno, secretario general de la Asociación Obrera Textil varias veces, fue parte de la Mesa Nacional de la CGT durante la resistencia, es una de las figuras fundamentales de la resistencia peronista, bueno, hace medida de fuerza, hace sabotaje, forma comisiones internas clandestinas, y llega en las elecciones del año 62, bueno, él participa del programa de La Falda, del programa de Huerta Grande, es muy larga la historia, pero llega en el año 62, Frondizi convoca elecciones para la provincia de Buenos Aires. Y por el Partido Justicialista se presenta la fórmula Framini-Anglada, con el eslogan Framini-Anglada, Perona la Rosada. Era el cantito más que el eslogan.
Qué lindo momento, ¿no? De la política, donde se buscaban los candidatos también para el cantito, básicamente. Yo no tengo certeza, pero tampoco tengo duda de que era así.
Digamos que esas elecciones, que las gana con la fusta bajo el brazo el compañero Framini, son anuladas por...
Pero no diga. ¿Por los republicanos?
El desarrollismo. Es lo que se considera la ruptura del pacto de Frondizi, que recordemos había llegado con votos peronistas, pero no había mandado a votar a Frondizi.
Igual lo apretaron a Frondizi para que... ¿no?
Y bueno, sí, claro, sí, es lo que suele pasar cuando uno está en una situación de poder, ¿no? Te aprietan un lado, te aprietan del otro. Después está en vos cuánto te dejas apretar o cuánto te bancas el apriete, básicamente.
Sí.
Frondizi, como que arrugó rapidito, digamos.
Sí. Y no pudo asumir Framini.
No, claro que no puede asumir, pero no solo eso, sino que esto termina desencadenando el golpe que lo saca Frondizi, lo deja a su vicepresidente Guido, que luego va a terminar esto desembocando en el gobierno de Onganía, Leviton.
O sea, tampoco le sirvió hacer los deberes.
Y si cuando empezás a regular, no para nunca regular. Eso está más o menos comprobado, al menos en la historia argentina, diría yo. Nunca alguien que empezó a ir para atrás dejó ir para atrás.
Qué importante.
Nadie fue para atrás para tomar impulso, digamos, en general en la historia política argentina, al menos hasta donde yo recuerdo, ¿eh? No, puedo estar equivocado. Digamos que dejó la conducción de su gremio en el 68, se fue a la vida privada, una vida muy humilde la de él. En el 74 vuelve con Sebastián Borro, el histórico dirigente de los frigoríficos, arma lo que es la agrupación del peronismo auténtico, que está más o menos cercana a lo que es la tendencia revolucionaria del peronismo, y durante la última dictadura lo intentan secuestrar, se escapa, se retira de la política y, bueno, se va al Comando Celestial allá en el 2001, mientras participaba de un homenaje a Eva Duarte de Perón, justamente, ¿no?
Mira
en
vos.
El 9 de mayo, en un local de la Asociación de la Asociación de los Trabajadores del Estado en la ciudad de Buenos Aires. Un pequeñísimo resumen de la vida del compañero Andrés Flamini, que es lindo recordar, porque el peronismo tiene una cosa increíble. Bueno, Flamini es bastante conocido, pero está absolutamente repleto de historias anónimas de heroísmo, pero absolutamente repleto. Cada pueblito, cada caserío tiene un ferretero que guardó un busto de Eva Perón, que portero de una escuela que le guardaba los fierros a los de la resistencia, un piloto de la Fuerza Aérea que combatió en contra de los bombardeos en el 55. En cada lugar donde uno rasca un poquito y busca la historia del peronismo, encuentra algún héroe del que nunca había escuchado hablar, y eso es otra de las cosas maravillosas que tiene el movimiento.
Rosinki, te saluda Fabiana Roset.
Hola, ¿cómo te va? Mira, aportando esto, aportando esto que dijiste, hace muy poquito, durante el gobierno de Juan Carlos Fernández, acá en el municipio de San Martín de los Andes,
sí,
se restituyó una placa de Eva Perón, sí, que había sido guardada, escondida, por algunos de los vecinos de ese momento, para que no fuera ultrajado, sacada, y fue colocada nuevamente ahí en el salón municipal, ¿no? Es decir, por eso abono a esto que decías vos, ¿no?
Y el busto que hoy está en el Partido Justicialista de Neuquén, acá en Capital, yo estoy en Plotier, pero bueno, acá al lado, en la capital de Neuquén, ese busto que está ahí es un busto que estaba en la ciudad de Cutralcó, cuando era barrio peligroso, y que cuando es Cutralcó, Evita es una de las que logra un financiamiento importante, y don Felipe Zapag pone el busto de Evita, y cuando viene la fusiladora desaparece el busto, y en el año 74, creo que es, o por ahí, esto me lo contó Silvia Zapag, la hija que hoy es senadora del Frente de Todos. Cuando, allá por el año 74, se le acerca el ferretero del barrio a don Felipe y le dice: Felipe, yo tuve esto mucho tiempo, yo ya estoy viejo, me voy a morir, lo guardé yo, y le da el busto de Evita.
No te puedo creer.
Sí. Este busto luego...
Recordemos que Felipe Zapag era intendente de Cutralcó.
Claro, y Silvia se lo dio hace poco a Darío Martínez, presidente del Partido Justicialista de Neuquén. Pero por eso digo, estos vecinos que guardaron la placa, este ferretero que guardó el busto de Evita, todas las montones de personas que guardaron cuadros, libros, que no era moco de pavo, porque podía significar tu vida, literalmente. O sea, no es una forma de decir que si te encontraron una de estas cosas, una de las opciones que te cabía era que te pasen a máquina. Bueno, el peronismo está lleno de esas historias, es una de las cosas maravillosas que tiene, de todas estas pequeñísimas o enormes historias de heroicidad anónima que aparecen en todos lados, apenas uno se pone a revisar, ¿no?
Nicolás Rosinki, secretario de Trabajo y Previsión de Lo Inventó Perón, el lunes que viene, a esta hora más o menos, tiene una cita aquí en Tampoco es para Tanto.
Fantástico, déjeme por favor, antes de retirarme, recordar a la gente que puede buscar la página en Facebook como Lo Inventó Perón, o en Instagram como Lo Inventó Perón, ahí le da me gusta nomás, y ya automáticamente luego el señor Mark Zuckerberg se encargará en persona de recalcarle cada una de las fechas que nosotros publicamos.
¿A Zuckerberg también lo inventó Perón? No me lo conteste ahora, hasta el lunes que viene.
No se lo conté.